Último tambongo en París, Bernardo Baraj, cuarteto y Lito Vitale.
Y bueno, acá la música de Gato Barbieri, de la famosa película de Bertolucci. Y ahí también se escucha César Franov en bajo, Abel Rogantini en piano y el hijo de Bernardo, Marcelo Baraj, en batería. Nuestro invitado hoy es una leyenda de la música argentina, Bernardo Baraj. Mirá que acá vienen muchas leyendas.
Ajá,
acá estuvo sentado Ricardo Leu.
Ah, mirá,
hace claro. poco.
Sí, contemporáneo mío.
Contemporáneo.
Somos amigos desde que nos conocemos desde que teníamos 15, 16 años.
Y la misma ruta, ¿no? Más o
sí,
menos.
Sí,
¿no?
Sí.
La cueva también.
La cueva, claro.
Sí, bueno. Sí. Bueno, lindo que viniste, Bernardo.
La
vez pasada
gracias,
fue estar invitado y fue justo en la marcha de un miércoles en el Congreso, la que provocó. Todo lo que provocó,
sí.
Y nada, nos llamó y dije, mirá, la verdad que no se puede cruzar, y claro,
sí,
es un desastre.
Estaba muy complicado, sí.
Bueno, vas a estar presentando Tango Mío este día...
Miércoles 26, ahora mañana. Pasado mañana.
Celebrando sí. los 80 años que no cumpliste.
Claro, porque los cumplo en agosto. En realidad estoy utilizando esta idea de la celebración. Todo lo que suceda este año para mí es una celebración. Hoy, por ejemplo, estar aquí es una celebración.
Yo que tengo 40, ¿qué se siente tener 80 años?
El doble.
No tengo 40, tengo muchos más. Tengo 59. Escúchame, sí. 80 es increíble. Porque aparte vos sos del tipo de veterano vital, que no parás.
No, afortunadamente está me buenísimo. Siento bien y trato todo el tiempo. A mí me parece que justamente el hecho de no parar y de tener siempre ahí en un futuro próximo actividades y cosas para hacer... Es de alguna manera lo que te mantiene
sí,
en acción,
sí.
¿no?
Por suerte todo cambió, ¿no? Me parece que hoy la juventud se alargó mucho. ¿Te acordás cuando nosotros éramos jóvenes?
Sí.
Que de pronto había un accidente con un tipo que tenía 61 años. No sé, un auto se cae al riachuelo
sí.
con un tipo de 61 sí. años y dice, ¿muere sexagenario?
Sexagenario, claro.
Sí, ¿cómo
claro.
puede ser?
Sí, sí,
ahora cambió un poco sí. eso.
Y era cierto, moría un sexagenario.
Claro, pero era sinónimo de que alguien que era
sí,
muy
claro,
grande.
Claro.
Bueno, estamos con Bernardo Baraj. Que hace mucho tiempo estás entregado a una música que no es tu música original, pero sí seguramente es la música que vos recibías por ósmosis, ¿no? Cuando eras chico, que es el tango, ¿no? Te enamoraste del tango.
Sí, en realidad, de alguna manera, es mi música original, porque yo lo que yo digo siempre, que, bueno, estamos diciendo que tengo 80 ya, voy a cumplirlos, o sea que soy del 44. Toda mi infancia yo la transcurrí en un barrio proletario en Bernal, donde vivía con mis viejos, que era un barrio de tango, ¿no? Y lo que se escuchaba en la radio, lo que la gente silbaba y cantaba en las calles, era tango. Entonces era la música popular por excelencia, y todo eso yo lo tengo como muy incorporado. En realidad no tuve que hacer ningún esfuerzo.
¿Tu viejo era tanguero?
Hasta ahí.
Hasta ahí.
Sí, no era demasiado melómano mi viejo.
¿Y dónde viene esa cosa genética por la música?
La verdad que no lo sé.
Se continúa así por tus hijos, claramente.
Sí, afortunadamente,
¿no? Por
sí.
Marcelo y por Mariana.
Sí, sí, sí. Sí, por suerte, sí.
Y mira vos, ¿y cuándo fue que decidiste que quizás la música era una buena manera de vivir?
En realidad no lo decidí yo, lo decidió
el destino.
Un tercero, sí, el destino, sí. porque yo estudiaba música porque para mí, mi viejo falleció cuando yo tenía 8 años, me quedé solo con mi mamá se empezó a enfermar, o sea que empecé a deambular en una vida ya entrando a la adolescencia como bastante complicada y conflictiva. Y entonces quise estudiar música y empecé a estudiar el clarinete a los 15 años y para mí eso era un universo así que me aislaba de alguna manera de una realidad que no me era del todo afortunada, ¿no? Y entonces después me empezó a fascinar digamos las corrientes más modernas del jazz y ahí me compré un saxo y
pero digo, ya en la elección del clarinete estaba como una cierta definición que te llevaba más hacia el jazz por ahí,
sin
¿no?
duda, sí, porque a mí me gustaba mucho el jazz tradicional. Louis Armstrong con los Hot Five, con los Hot Seven, Eddie Condon, grupos Bix Beiderbecke, esos grupos de jazz tradicional donde había clarinete siempre.
Sí o sí, claro.
Sí. Y bueno, eso me fascinó y empecé a estudiar. Después, cuando me gustaron las corrientes más modernas, digo, me voy a comprar un saxo.
Cuando decís corrientes modernas, ¿decís directamente Charlie Parker?
Charlie Parker, John Coltrane, Miles Davis, toda esa gente, ¿no?
El bebop.
El bebop y toda esa música. Sí, entonces empecé a estudiar. Y yo estudiaba, en realidad, porque era un apasionado de eso y porque, insisto, yo, sin saberlo, de alguna manera, me sumergía en ese universo y era
realmente... ¿Vos seguías, digamos, estando cerca de tu mamá? Si yo...
Sí.
O sea,
sí,
era
sí.
como el hombre que se tenía que hacer cargo de la casa.
Efectivamente, porque empecé a trabajar a los 16 años, empecé a trabajar en Bonafide, era cadete en Bonafide, iba repartiendo con la bicicleta.
Bonafide.
Claro. Les encargo los días de mucho calor en verano y cuando llovía, ¿no? Era un tema. Pero bueno, un laburo. Después un tío mío me consiguió un laburo en IBM, que en esos años entrar a IBM eran los albores de la computación, era tener el futuro asegurado.
Es que durante mucho tiempo IBM fue un lugar muy interesante para trabajar. Mi hermano trabajó en IBM. Ajá. Y yo me acuerdo que cada Navidad era regalos, como mucha noción de la cobertura social,
sí,
club, las vacaciones.
Tal cual, sí, yo iba al club a jugar al fútbol. De lo que más me acuerdo es eso, de que iba al club a jugar al fútbol. Bueno, lo cierto es que tampoco era mi ámbito, porque yo todas las noches me iba a escuchar jazz, a los boliches y qué sé yo, y llegaba siempre tarde. Mi tarjeta estaba toda roja y ya trabajaba de cadete en administración de ventas. Y empecé a tocar con un grupo de rock que se llamaba Los Tiquis, en Escala Musical, aquel viejo programa de los domingos al mediodía, que lo veía el país, habría, no sé, uno o dos canales de televisión.
Tocaron los Shakers,
claro,
los Gatos.
Sí. Y entonces un buen día llego al trabajo, tarde por supuesto, y me dice una compañera ahí, Pibito me decía, ahí te llama Antonioni, me acuerdo perfecto porque el apellido es como el director de cine, ¿no? Te llama Antonio, y dije, bueno, otra vez me va a recriminar que llego tarde, qué sé yo. Entonces, llego hasta la oficina, yo era bastante introvertido y tímido, ¿no? Y entonces estaba Antonio en su escritorio, y me dice, pase, Baraje. Entonces yo entro tímidamente, siéntese, entonces me siento. Dice, lo estuve viendo ayer en el programa Escala Musical, me dice, qué bien el grupo, qué bien suena, lo felicito. Y qué bien que toca usted, la verdad que no sabía que te tocaba tan bien. Y yo lo escuchaba silenciosamente, digo, bueno, vamos bien, no me llamó para recriminarme. Dice, ¿sabe lo que más me llamó la atención? Me dice, lo contento que se lo veía.
Mirá
dice,
vos.
Y acá no lo veo contento, me dice, así que lo voy a despedir. y fue un baldazo de agua helada.
Uno se decía si ponerte contento o triste, ¿no?
No, para mí fue muy serio porque era la época esa en que
un perverso.
El tipo estuvo bien,
sí,
en un sentido.
Pero te rajó. Claro.
Me rajó, pero te digo que algo él me parece que vio.
Claro.
Alguna cosa.
Te empujó de alguna manera.
Sí, me empujó.
Porque después ahí nomás estaría la cueva.
Sí, un poquito más adelante la cueva. Pero yo me fui a mi casa. Por supuesto que tardé como 20 días en decirle a mi vieja que me habían echado, porque era esa época que uno cobraba en un sobre, la plata se la daban en un sobre.
Sí.
Y yo me iba al Centro Cultural del Disco, me compraba un long play de jazz, y llegaba a mi casa con el long play bajo el brazo y el sobre que se lo daba a mi vieja, porque era esa era la mecánica, ¿no? Y entonces decirle a mi vieja que me habían echado el laburo era un drama. Entonces me iba de mi casa, porque no me animaba a decirlo, haciendo que me iba a trabajar, me iba de un amigo, andaba por ahí paviando, y por último, lógicamente...
Le tuve que contar.
Sí, le tuve que contar, mi vieja se puso pésimo, se puso a llorar y qué sé yo, y yo agarré mi saxo y me encerré a tocar. Y tocaba y tocaba. Y no habrá pasado un mes, por decir algo, porque ya hace mucho tiempo de esto, y me golpean en mi casa, en una casa muy vieja que estaba esos llamadores de bronce. Sí, sí, sí. Siento que golpean. Entonces voy a atender y veo un señor mayor que me dice, vos sos Bernardo, ¿no? El que toca el saxo. Le digo, sí. Y el tipo me extiende la mano, me saluda y me dice, yo soy Mario Naón, el representante de Jackie y los Ciclones.
Que después fue representante de Sandro.
Correcto. Claro. Mirá, muy bien.
Hablamos con Bernardo Baraje, porque a lo mejor alguien pescó ahora la entrevista y nos dice, ¿quién es ese tipo que está diciendo cosas tan interesantes? Claro. Bernardo Baraje, Mario Naón, Jackie y los Ciclones.
Jackie y los Ciclones, que después fue, como bien decís, representante de Sandro. Y entonces me dice, te estuvimos viendo en la televisión y queremos que te sumes al grupo, queremos poner un saxo y que te sumes al grupo. Me tenés que responder rápido porque en 10 días nos vamos de gira. Y le digo, sí, ya le digo que sí, porque no tenía trabajo. Lo cierto es que de la noche a la mañana me convertí en profesional, salimos de gira con Jackie y los Ciclones un mes y medio por la provincia de Santa Fe y Córdoba, tocábamos todos los días, menos los lunes, y volví a mi casa como si hubiera ganado 8 meses en IBM.
Mira vos, qué impresionante.
Y así, de la noche a la mañana...
¿Y tu vieja qué dijo?
Y mi vieja estaba encantada, imagínate, claro, claro. Sí, era, sí. Bueno, así me convertí en profesional.
Bernardo Baraje, ¿no? Un mundo que parece muy lejano, pero que bueno, que uno lo vivió también, años más, años menos, ¿no? Ya pensar que te va a buscar un tipo y te golpea la puerta con un llamador de bronce...
Para ofrecerte ya.
Sí, pero bueno. Sí. Y claro, vos agarraste una etapa, vos naciste en el momento exacto, digamos, porque la verdad que la generación de los que nacieron en la década del 40 agarraron todo ese jazz que vos decís, sí. Agarraron... Toda la música de los Beatles, sí. Arrancaron todo el boom folclórico, ¿no? Todo,
sí, la bossa también, nova, claro. La bossa nova. Sí, correcto.
Y Piazzolla, por ahí.
Piazzolla, sí, sí. Muy buena música, muy sí, buena
tal
música.
Tal cual.
Es sí. Una generación que hoy son los que hoy cumplen 80. Hace unos días recordamos los 80 años que cumplía Chico Buarque.
Ah, claro, sí, leí que acaba de cumplir 80 años.
Y como toda una generación de oro, ¿no? Impresionante. Sí. Bueno, Tango Mío es el espectáculo que vas a hacer
En Bebop,
que estás con un grupo y también bailás un tanguito.
Bailo un tango con mi compañera, sí, con Inés Cometo.
Porque lo que la gente no sabe es que vos sos, además de todo lo que sos como músico, sos milonguero.
Milonguero viejo, nunca mejor dicho.
Y ser milonguero viejo es una categoría que no es moco de pavo.
No, digamos que... tiene sus bemoles, digamos, ser milonguero, porque el milonguero es una categorización que tiene sus cosas, bueno, como todo, ¿no? Tiene sus cosas buenas y tiene...
Este está en la joda.
Sí, tiene sus cosas. Pero digamos que soy milonguero en el sentido de que me gusta mucho bailar tango y es una pasión, ¿no?
Pero en toda esa carrera que fuiste haciendo más ligada al jazz, por otro lado, como bailarín te ibas a bailar tango.
Sí, pero lo que pasa es que yo empecé a bailar tango hará unos 20 años, con lo cual estoy cumpliendo 80, ya tenía 60, ya había transcurrido muchísima carrera como músico. Mm. Pero bueno, es como una pasión, ¿no? Esas cosas que a uno le agarran, como aquellos que de repente dicen, bueno, empecé a jugar golf, y no pueden dejar de ir un día a jugar golf.
Es buena la comparación, sí, sí. Porque... pasa con el golf también, la gente sí. Que empieza a jugar al golf dice, es una pasión, sí. Y la milonga también, y aparte es algo que hace muy bien a la salud.
Sí, sin duda, sí. Sí, hace muy bien a la salud, así dicen los médicos, ¿no? Que es así. El tango tiene la particularidad de que el baile es un abrazo, o sea, uno baila abrazado a otra persona, a un otro, y en eso hay... algo que tiene que ver con el afecto, con el amor, con el cariño por el otro, con el cuidado por el otro. Y es bárbaro.
Es bárbaro. Sí. Bernardo Baraja, aquí en Flores Negras. Yo estoy muy contento que estés aquí, Bernardo, la verdad.
Bien, muchas gracias.
Sabes que te aprecio muchísimo.
Muchas gracias.
A vos y a tu hija, Mariana. Tango Mío, este miércoles 26 de junio, lo que se aclara que tiene que ser puntual, es a las 20.
A las 20 y 10 empieza el show, porque después en Vivo hay otro
show. Sí, esto es acá en Palermo, Uriarte 1658. Te propongo una cosa, Bernardo, sí. Vamos a las noticias y seguimos charlando.
Con mucho gusto.
Dale, estamos con Baraj, una gloria de la música argentina, rock and roll, como contaba, jazz, tango, por supuesto. Folclore, vamos a tener que hablar, perdóname, pero vamos a tener que hablar del trío, ¿qué crees?
Es así. No, ¿no? Más vale, por supuesto, y sí, con mucho gusto.
Hasta las 20. Flores Negras, con Mariano del Mazo, en Nacional, tu radio. Flores Negras, un lugar de encuentro en tu radio. Mariano del Mazo, en Nacional.
Cuando bailando me empeño en que acaricies el cielo, oigo tu voz que en silencio va diciendo: sos mi dueño, y en mi pecho el eco de tu alegre corazón. Y si abrazados presiento que la emoción cala hondo, yo te sostengo en un tiempo que es eterno, que es tan nuestro. Ni la misma muerte nos podría separar. Así bailando va la vida. La vida es tango que bailar. Y caminando juntos a ritmo acompasado, ya no habrá penas que llorar, querida. Y cuando vuelvo a la pista, para otra vez abrazarnos, aquel presente dorado no es pasado ni pecado. Siempre es el encuentro con tu alegre corazón. El cielo, oigo tu voz que en silencio va diciendo: sos mi dueño, y en mi pecho el eco de tu alegre corazón. Así bailando va la vida es tango que bailar, y caminando juntos a ritmo acompasado, ya no habrá penas que llorar, querida. Y cuando vuelvo a la pista, para otra vez abrazarnos, aquel presente dorado no es pasado ni pecado. Siempre es el encuentro con tu alegre corazón. La ra ra ra, la ra ra.
Aquí en Nacional, en Flores Negras, Bernardo Baraj, tu alegre corazón.
Qué bueno, qué bueno. Qué tangazo, ¿eh? Y ahí cantando. Vos que siempre fuiste instrumentista, pero...
Sí.
Sí. Está bueno, ¿eh? A mí me gustan los músicos que cantan. Me gusta, por ejemplo, cómo canta Luis Salinas. Me gusta cómo canta Daniel Massa.
Claro,
me gusta... Claro. Y Troilo, que no era cantor, cantaba muy
cantaba
bien.
Cantaba fenómeno,
cantaba
sí,
muy
sí.
bien. No tenía quizás una gran voz.
No, claro, claro.
Pero esa es una ventaja. Viste que los cantantes... Quizás tienen un poquito más de afectación. En cambio, los, sí. los músicos que cantan son más...
Cantan con más naturalidad. De todos modos, yo, en mi pretensión de convertirme en un cantante, hace rato que estoy estudiando canto. Y practico todos los días, y estudio, y vocalizo. ¿Y,
¿Y qué te hace estudiar? Después de una carrera como la tuya, estás cumpliendo 80 años y estudias canto, ¿por qué?
Y porque estoy haciendo un show de tango donde canto y quiero hacerlo lo mejor posible. Ese, no, así de fácil, sí. Y porque además en esta cosa del canto descubrí, digamos, como posibilidad expresiva la importancia de la palabra, que en la música instrumental no está. O sea, yo siempre toqué instrumentos de viento.
Y sobre todo en la música instrumental de un instrumento que se toca con la boca. Que
claro,
te impide...
además, no podía cantar, claro. Bueno... Me sacaba el instrumento y cantaba, pero nunca se me había dado por ahí. Pero en esta nueva etapa, digamos, donde estoy cantando, descubro que la palabra tiene una fuerza expresiva
extraordinaria. ¿Te apareció la palabra, la poesía te apareció grande?
Sí. No, la poesía no tanto, pero la palabra como expresión en el canto, sí.
Y siempre estuviste tan abierto a distintas tendencias y cosas como el Baraj de hoy que cumple 80... ¿O hubo un momento que empezaste a abrir, a pensar en otros aires?
No, en general siempre estuve abierto, sí. Salvo en mi época de adolescente, que como buen adolescente es o blanco o negro y no hay otra cosa. Cuando ya eso pasó, siempre estuve muy abierto. Y tocaba jazz y de repente me llamaban para otro proyecto que fuera por otro lugar... Lo aceptaba de buen grado y ponía siempre lo mejor de mí.
Lo que la gente no sabe es que Bernardo tocó mucho tiempo con el primer Sandro, con un Sandro muy muy jovencito,
sí.
y Sandro te adoraba y siempre hablaba, Bernardo, Bernardo, y un sueño de Sandro que no pudo ser porque el enfisema le provocó, ¿no?, que en los últimos años no estuviera bien, era juntar a todos sus amigos de la cueva. Y los mencionaba, él claro. todos por el nombre de pila.
Sí, sí,
decía,
sí.
No, quiero que venga Billy, por Billy Bond,
claro.
Javier, por Javier Martínez,
claro, claro.
Bernardo, por Baraj, creo que también Ricardo, por Ricardo
sí,
Leo.
Claro, claro.
Y quiero juntarnos y hacer un disco como la gente de aquellos años de la cueva.
Sí.
Y no pudo hacer.
No, qué lástima. Sí.
Pero bueno, vos tocaste con él, ¿y cómo era Sandro?
Bárbaro. Bárbaro, un tipo bárbaro, tenía con nosotros un vínculo extraordinario y además era una persona muy afectuosa y muy generosa, era un tipo muy muy generoso con sus amigos, ¿no? Sí, yo tengo algunos episodios, digamos, que a veces cuento que tienen que ver precisamente con su generosidad, que bueno.
No hay nadie que hable mal de Sandro, no existe.
Y, sí, difícil, porque en realidad era un tipo tan buena persona.
Ahora, sí. es impresionante cómo, quizás por tu instrumento, el saxofonista en una época era un músico muy pretendido, porque había muy pocos saxofonistas en
sí,
Argentina.
Sí,
ahora hay más.
Ahora hay más. Lo que pasa es que yo aparecí a la escena de la música, digamos, cuando ya estaban los Beatles y los Rollins, digamos, que eran como, nada, lo que todos los pibes de mi edad seguían. Pero como yo venía del jazz, qué sé yo, cuando de repente algún amigo escuchaba a los Beatles, Mellino, por ejemplo,
claro.
El cantante de Alma y Vida.
Carlos Mellino.
Pero los pibes querían ser bajistas más que nada.
Claro, ¿no? Querían ser bajistas, o querían ser guitarristas, o querían ser bateristas. Pero como yo venía del jazz, a mí me gustó el saxo. Y de hecho, después, cuando empecé a escuchar rock, escuchaba... muchas cosas donde había saxofonistas, ¿no?
Claro.
La música de los negros en Estados Unidos y todo eso, claro. Me fascinaba.
Sí. Y una época, creo que los 80 fueron una época que el saxo se metió mucho en el rock y en el pop.
Sí, claro, claro. Sí. Sí.
Que empezó a haber también un montón de saxofonistas de otra generación.
Sí, claro, ya una generación posterior a la mía, sí.
Baraj, bueno, la verdad es que está buenísimo para ir a verte. No hay ningún partido importante, no juega Argentina, no juega River.
No, no.
No hay nada... no juega Alemania, va, no sé, juega, hay un partido el miércoles, nada, no, no. Y si hay, es a la tarde.
Sí, a la tarde. Claro. De Eurocopa siempre hay algo.
Sí, siempre, siempre. Hasta que termine tenemos.
Por eso.
Sí, pero a las 20 no.
No, no, a las 20
tenemos
no.
Copa América.
No, pero el miércoles. Ah.
Miércoles, y debe jugar Uruguay.
No, no, mentí, vamos, mentí. Chequea.
Mentí, no, no, no hay nada que hacer excepto ir a ver a Baraj. No, pero aquí, escúchame, aparte hay unos partidos que solamente hay que verlos por DirecTV.
Bueno, eso es verdad, eso es verdad.
Por ejemplo, el partido previo.
El de las 7 de la tarde del día de Uruguay. Fue sí, a las, fue y hoy, ah, un, es que uno va uno por DirecTV y otro por
Teixeira. Y hoy Paraguay juega contra. Colombia.
Colombia, sí, señor.
Y no lo dan. Lo da DirecTV.
Va por DirecTV, claro, sí.
Sí dan Brasil. Así que bueno, está para ir, ¿eh? Miércoles. Nosotros estamos acá. Pero bueno, estamos saliendo del trabajo.
Claro, claro. Bueno, están exceptuados entonces.
Bueno, Baraj, y para terminar, para si es posible hacer un cierre de algún tipo de círculo, ¿cuál es la música que te late en tu cuore?
Y yo creo que elijo. ¿Acaso por igual el jazz y el tango? Son las dos músicas que más me fascinan, ¿no? Sí, el jazz y el tango, o el tango y el jazz.
Ahí, parejos.
Sí, sí, sí.
Parejos.
Sí.
Bueno, no hablamos porque ya estás harto de responderlo, pero el fenómeno que encarnaste con Lito Vitale y Lucho González, aquel trío, Vitale, Baraj, González, que nunca entendí por qué ese orden. Vitale, Baraj, González. Tampoco es alfabético, todo lo contrario.
No, no. En realidad, el orden medio que lo dispusieron los Vitales.
Claro.
Cuando digo los Vitales me refiero a Lito con la familia, claro, con su papá y su mamá, que eran de alguna manera los que tenían ahí la empresa, digamos, familiar.
Claro, sí, sí.
Porque había un trío anterior,
claro,
ese, que era Cumbo, Vitale, González.
Sí, y después hubo uno con Lito Nevia. También.
Bueno, ese sí, cuando Lito se fue del trío, el día que se disolvía el trío, porque nosotros a mediados del 85 armamos este trío, que estaba el antecedente del Cumbo, Vitale,
claro,
González,
claro.
Que habían grabado un disco. Cumbo se fue, y entonces Lito me llamó a mí, hicimos un show en donde yo era invitado de él, tocábamos en dúo un par de temas. Después me dijo, ¿no querés que lo llamemos a Lucho para otro show? Porque era un ciclo. Le digo, dale, buenísimo. Y ahí se conformó el trío y fue como así un boom.
Impresionante,
¿no?
Yo lo acuerdo.
Y después llegó el 86, que en el 86 hicimos ese concierto en el Parque Lezama.
Ah, sí.
Que fue un 31 de la noche, o sea, la madrugada del primero, tocamos con el trío en el Parque Lezama, que se llenó de gente. Eso fue muy sonado. Y después transcurrió todo el 86, donde hicimos ganamos el Festival de Cosquín, y después presentamos un segundo disco en el Luna Park. Y en la gira que hicimos en la costa del 87, Lito nos llama y nos dice, muchachos, yo me voy del grupo. Si ustedes quieren seguir... Ya, vamos a seguir, si claro. Y entonces ahí se disolvió el trío.
Ahora, visto a la distancia, qué locura que un trío instrumental, sí, que hacía música instrumental sin invitados prácticamente. No, no, ahora no. Te meten 200 invitados en,
claro,
un concierto.
Claro, claro.
Pero llenaban un Luna Park.
Sí, sí, sí. Increíble. Eso fue muy, sí, sí, muy raro. Sí,
y estaba bueno, estaba bueno.
Sí, sí.
Digamos, había como éxitos como Mercedita,
claro,
como,
claro, sí.
Taquito Militar,
sí,
era,
sí,
otro.
No, había una química ahí impresionante. Yo a veces escucho las grabaciones viejas, inclusive actuaciones en vivo, y yo digo, no puede ser como tocábamos, qué bien tocábamos, yo ya no puedo tocar así.
Bueno, Baraj, Bernardo, como te decía, Sandro, gracias por la visita.
No, al contrario, gracias por la invitación.
De miércoles, repito, la data dura es que a las 20 horas en punto, 20:10, en Bebop, Uriarte 1658, Tango Mío, Bernardo Baraj celebra los 80 años de vida, una juventud eterna la de Bernardo. Bueno, muchas gracias.
Al contrario, gracias.
Recuerdos de Ipacaraí, ahí está el saxo de Baraj.
Ah, mira. La 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 la